Queremos contarte algo.
Causas urgentes.
17:35 minutos. Es jueves de ESI, ya lo dijimos. Nos encantan los jueves de ESI. Nos encantan porque, aunque Sime viene a participar en esta segunda media hora, siempre viene un rato antes. Tenemos las charlas de la llamada fuera del aire antes de entrar al estudio. Tenemos charlas que se prolongan hasta que se prende la luz roja. Y nos encanta tenerla siempre acá en la radio. Así que, bueno, otra vez, bienvenida a la Argentina.
A esta patria, grande que es la Radio Nacional.
Claro, tal cual. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, vos dijiste algo de lo lindo que pasa antes también, ¿no? Venir, soy de la ESI, venir a Radio Nacional y escuchar que en cada nota, en cada registro de audio, todo, siempre se habla de diversidad y de derecho, me parece que es algo. Por eso vengo contenta, ¿eh? Escucho muchas cosas que me placen.
Sí,
la verdad que sí, hablar de derechos e de inclusión. Bueno, hoy trajimos para hablar diversidad sexual y ESI porque es un tema que venimos picoteando en los otros programas, pero aparte es un mes maravilloso, florido, colorido, porque es el mes del orgullo de la diversidad sexual, todo junio. El 28 vamos a hablar particularmente de por qué el 28 de junio es un día importante. Y queríamos ver una de las aristas de los temas que venimos tocando, que es el lenguaje inclusivo y la democracia sexual. Hoy dijiste algo en una de las, recordando que hoy se logró, como nota, ¿no?, que se logró la media sanción de la ley para reparación histórica de las compañeras travesti trans, y ellas hablaban de la democracia empieza en el 2012, con la identidad de género. Es de ahí cuando hablamos de democracias sexuales, todas las diversidades sexuales que no se han sentido incluidas en la ciudadanía común. Entonces es siempre importante, urgente y necesario hablar de estos temas constantemente, y la ESI es un lugar apropiado porque hablamos de educación, hablamos de trabajarlo con las generaciones que se están formando en nuestras escuelas para ese futuro que creemos siempre va a ser más igualitario y mejor. El tema del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, que es comúnmente como se conoce el lenguaje para integrar o hacer parte de esta ciudadanía sexual y democracia sexual a todas las diversidades, hacemos referencia al poder que se ejerce a través del lenguaje en la construcción de la realidad y la importancia que adquiere lo que se nombra, se reconoce y se visibiliza. El propósito del listado, cuando hablamos de las siglas, ¿no?, LGBT+, es propiciar el reconocimiento y respeto de esta diversidad y promover un cambio cultural hacia una sociedad más justa e igualitaria. Recuerdo que empezamos, vos me dijiste en alguna oportunidad, vamos a ir nombrando qué es cada una. Bueno, sí. Primero la sigla, ¿no?
Porque
la
sigla. Sí. Advertencia. Lápiz y papel del otro lado.
Por favor.
Lápiz y papel porque esto es un glosario.
Y sensibilidad, además.
Por supuesto, ¿no? Eso.
No vamos a ir nombrando todas.
No, pero digo, vayan haciéndose su libretita de anotaciones de ESI.
De ESI, claro. Y de, porque es una pregunta recurrente.
Podemos empezar hoy con algunas, con empezar a completar ese glosario que seguiremos completando en otros.
Y aclarar que el glosario justamente no es para crear otra etiqueta, para ir etiquetando gente, a ver qué esta qué es. No. Es para ir comprendiendo qué sentido tiene cada una de estas letras. Primero la sigla completa, ¿no? LGBT+. Se emplea para hacer referencia a la población que integra la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales y trans. El más es utilizado para aludir a todas las identidades que no se reconocen en las mencionadas en esa sigla. Vamos a empezar por la primera, que es lesbiana, mujer que se siente atraída emocional, romántica y o sexualmente por otras mujeres o lesbianas.
Claro.
Gay es el varón que se siente atraído emocional, romántica o sexualmente por otros varones. Esto estamos hablando, como dijimos en el programa anterior, de orientación sexual, ¿no? Pero a su vez, tanto las lesbianas y los gays, en algún sentido, algunas lesbianas, algunos gays se reconocen como tales en términos de identidad de género y han luchado por cuestiones puntuales que tienen que ver con la historia personal y, por lo tanto, política. Vamos a un caso concreto. Una de las luchas más fuertes de la ALG ha sido el matrimonio igualitario.
Sí.
¿Y por qué es importante hablar de ESI? Lo hablamos en ESI, porque en las escuelas, con las niñeces, comenzó a aparecer, sobre todo visibilizado en las escuelas, las familias homoparentales. ¿No? Digo, ¿cómo significó discutir la palabra matrimonio, en un sentido de lo que hablamos del lenguaje, ¿no? Que el matrimonio no era romper este esquema que teníamos internalizado, que el matrimonio refería a una mujer y un varón casándose. No veíamos una imagen, nada que nos señalara que el matrimonio podía significar otra unión. Y esta lucha y esta visión plural que hoy tenemos de poder ver en una pantalla, una publicidad, en cualquier lugar, con habitualidad, mujeres casándose entre sí, varones casándose, fue una lucha del colectivo LG. Y esas letras significan una identidad sexual, pero aparte una identidad política. Y por eso es importante hablarlo en las escuelas. Estas palabras, las palabras en general, nos ayudan a moldear el mundo. Cuando las personas hablamos sobre lo que nos rodea, les ponemos nombres a las cosas y de ese modo le damos forma a nuestro pensamiento, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. El lenguaje que utilizamos todos los días tiene efectos concretos y prácticos sobre nuestras vidas, pero muchas veces no nos detenemos a analizarlo y esa es una tarea de la ESI. El lenguaje es una construcción histórica y social, por ende es uno de los escenarios en donde se ejerce el poder, es decir, el modo en que se enuncia, define, se nombra o categoriza tiene un poder para construir realidades, haciendo que determinadas situaciones, personas, problemas, etcétera, sean visibilizados o invisibilizados. Muchas veces el lenguaje contribuye a producir situaciones de discriminación o de exclusión. Casos concretos que trabajamos en las escuelas y que lo ponemos acá con la comunidad en general es cuando hablamos de hombres, ¿viste? El hombre por hablar de humanidad, sí, ¿no?
Claro. Traté de erradicar, yo digo varón. Trato de no decir hombre.
Bueno.
Para que no genere esa confusión.
Pues ya están enunciando un género por lo menos, y no que esas colectivas, esas palabras que enuncian un colectivo y todos dicen, che, todos sabemos que estamos hablando de humanidad. En la escuela circula mucho chicos, padres, familia, ¿no? A la familia tratamos, fíjense, ya no es una cuestión de E o A o O, sino de ponerle S, porque hablar de familia implicaría hablar de un solo tipo de familia, y en la intención y el propósito de pluralizar la mirada y el sentido de lo común, de lo construido comúnmente, necesitamos ponerle la S a aquello que normalmente se constituye como un uno único y hegemónico. Bueno, una de las formas que ¿cómo hacer frente a estas situaciones de a poco, no es cierto? Conversando, dijo la compañera recién, escalonadamente, siempre queda un primer paso para ir subiendo otro. Bueno, una manera que se viene usando hace mucho tiempo es el lenguaje no sexista, ¿no? Es decir, utilizando a o, chicas y chicos, todas y todes, madres y padres, familias. Otro avance más profundo puede ser mediante el uso del lenguaje estrictamente inclusivo que seguramente se escucha cuando hablamos de chiques, por ejemplo, ¿no? Es cierto que en el lenguaje escrito, chiques, todavía no está aceptado, hay algunas cuestiones académicas. Pero bueno, lo bueno de esto, que a veces se usa en la enunciación, por ejemplo, cuando saludamos. Buenas tardes a todas, a todes y a todos. Y después seguimos hablando como nos sale, ¿no es cierto? Porque nos cuesta todavía incluir la E. Está bueno siempre entender que la intención de quien se expresa, se comunica, saluda o algo, es incluir a la totalidad de esas pluralidades, es un buen sentido para poner en práctica todos los días, lo tratamos de hacer en las instituciones educativas y en la comunidad apelamos a eso. ¿Por qué? Porque hacer lo contrario es discriminar y todas las personas tenemos derecho a ser nombradas sobre la base de lo que nosotros sentimos como nuestra identidad de género, autopercibida, sin que ningún tipo de estigmatización, desvalorización o maltrato sea parte de nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros en las escuelas decimos la familia, estamos forcluyendo, negando, discriminando a la pluralidad de familias que integran una comunidad educativa. Bueno, en esto del lenguaje inclusivo yo quiero también darle pie al aporte que siempre nos da Sole con respecto a la diversidad en otros sentidos también, ¿no?
Exacto. Yo les cuento y lo habrán visto porque seguro fue un texto que apareció bastante en redes sociales y que contribuyó a no me gusta usar la palabra polémica porque se le dice polémico a todo, sí. Pero contribuyó ahí algún tipo de comentario respecto de la importancia del lenguaje inclusivo reducido al uso de la E, como claro. Si el lenguaje inclusivo fuera solo usar la E, con la oposición a la accesibilidad. Se preocupan por usar lenguaje inclusivo y cuando vamos a los lugares no hay personas que hablen lengua de señas argentina o no hay señalética braille para las personas con discapacidad visual o no hay... ¿Se acuerdan? Me acerqué a un mostrador, fui a hacer un trámite, así empezaba el texto de redes sociales que circuló muchísimo. Y decía, todes eran atendides, no sé, pero era una cosa como que intentaba ridiculizar el lenguaje inclusivo. y estaba en contraposición, que es algo que desde los movimientos de personas con discapacidades, de las organizaciones y los activismos, rechazamos porque no es una lucha o la otra. Perfectamente se pueden acompañar, las incluimos, las acompañamos, por supuesto, hay muchas personas con discapacidad visual que prefieren no utilizar el lenguaje inclusivo y que se oponen o tienen su opinión respecto de esto, pero no quiere decir que una sea más importante que la otra, que una sea más prioritaria que la otra. De hecho, son cosas diferentes, son modos de incluirnos y de tenernos en cuenta diferentes. Uno tiene que ver con la accesibilidad de los entornos y el otro tiene que ver con la forma en la que nos nombramos y en las que no dejamos identidades por fuera.
Bueno, gracias, Sole, porque bueno, pasa poco ahí, ¿no? Y dicho por vos, vale muchísimo más en este sentido, porque así se vive, las luchas son colectivas, son todas juntas, son un gran abrazo, y el tema de la pluralidad, por eso no solo la inclusión, de pluralizar nuestros sentidos de lo común, es una tarea. Hoy nombramos alguna sigla, creo que en el programa en los dos programas anteriores tomamos la I, seguiremos en el mes del orgullo de la diversidad. Yo quería, traje para compartir con ustedes algo que me gusta mucho, que es la producción de INAMU, de algo que surgió maravillosamente en uno de los peores momentos, que fue la pandemia. Brotecitos, no es trans por trans, canciones, son partituras y cancioneros del colectivo de la diversidad sexual. ¿Para qué? Para que el lenguaje, que también es el lenguaje del arte, se integre a las prácticas educativas, por ejemplo, en música, y tengamos un cancionero en diversidad. La primera, la canción que traje para compartir con ustedes, la que le da nombre a este cancionero, que se llama Brotecitos, la letra es de Morena García, la música la interpreta Valen Boneto, una compañera trans que tiene una voz preciosa, la van a escuchar, y en la letra dice algo así, como en estos telares, cantando sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles, donde anidan mariposas, sueño dulce de un mañana. La ESI anida y canta a esos futuros diversos, libres y, por supuesto, orgullosos. Con este tema cerramos, Brotecitos, y el compromiso con las compañeras seguir con los temas de diversidad sexual el próximo jueves.
Gracias, sí, me escuchamos.
Dulce guagua entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Te voy a susurrar bien suavecito, una forma de cuna que tejimos despacito. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde que siempre estarán mecidos.
para despertar. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde irán mariposas. Retoño de esperanza, guachí, cría kunumi. Retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachí, retoño de esperanza, guachí.
Bueno, hermoso lo que nos trajo Sime hoy. Bueno, nos quedamos esperando lo que va a ser seguir con este glosario las semanas siguientes, porque tenemos todavía un rato largo del mes de junio para poder seguir desglosando. Sime, muchas gracias otra vez. Y nos vamos a meter en el deporte con Diego Terenciani. Diego.
Hola, ¿cómo andan? Saludo para todos y para todas. Bueno, acaba de terminar la segunda semifinal de la Liga de Naciones de Europa. Acaba de ganar España sobre Italia por 2-1. Sobre la hora ganó España, 2 minutos del final. Había abierto la